Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado empero puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el noveno día del mes persa Day del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 30 del mes diciembre de 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El secretario general del movimiento Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, afirma que el asesinato del teniente general Qasem Soleimani fue solicitado por los saudíes e Israel. La pandemia podría agravarse en Estados Unidos después de las fiestas navideñas, lo advierte el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci. Venezuela tacha de criminal el bloqueo de sus recursos por parte de Estados Unidos porque impide comprar medicamentos y vacunas para luchar contra las enfermedades epidemiológicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me permiten acompañarles a partir de este momento. Y es que comienzan ya las informaciones actualizadas de todo lo que pasa en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. El secretario general del movimiento de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, afirmó que el asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani fue un proyecto estadounidense-saudí-israelí. Advirtió que la venganza por este crimen solo es cuestión de tiempo.
En vísperas del primer aniversario del asesinato del comandante de las fuerzas Talgots de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las fuerzas de movilización popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandes, el secretario general del movimiento de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, ofreció una entrevista a la cadena Al-Mayadin para hablar de estos comandantes del eje de la resistencia. Nasrallah elogió el papel del general Soleimani en la formación de grupos de resistencia en Irak y dijo que Estados Unidos lo asesinó porque frustraba los planes de Washington en la región.
Los grupos de resistencia en Irak lograron acabar con la invasión estadounidense. Si no hubiera sido por la resistencia iraquí, ahora la embajada estadounidense estaría dirigiendo todo Irak.
Nasrallah consideró que el ataque de Irán a la base estadounidense de Ain al-Assad fue una bofetada histórica. Prometió que la venganza por el martirio de los comandantes del eje de la resistencia es cuestión de tiempo.
Los responsables del atentado terrorista contra los mártires Soleimani y Abu Mahdi Mohandis deben ser perseguidos, estén donde estén. La reacción a estos asesinatos es cuestión de tiempo, pero su sangre no será en vano.
Nasrallah también habló de los planes para asesinarla a él y a los demás comandantes de la resistencia. Planes que dijo están siendo financiados por el régimen de Riyadh.
Al menos desde el inicio de la guerra saudí en Yemen, Arabia Saudí está buscando mi asesinato. Los informes de inteligencia afirman que en el primer encuentro entre Trump y Mohammed bin Salman, el príncipe saudí solicitó la luz verde de Washington para asesinarme. Luego, varias fuentes revelaron que Israel fue encargado de cometerlo y Arabia Saudí asumió los costos económicos.
En otra parte de la entrevista, Nasrallah criticó a los regímenes árabes que normalizaron sus lazos con el régimen de Tel Aviv.
Estos regímenes tenían relaciones secretas con el régimen de Israel desde hace décadas. Ellos vendieron la causa palestina, pero necesitaban tiempo para hacer que sus pueblos acepten estos lazos. Y ahora gastan millones de dólares para presentar a Irán como un enemigo.
El líder de la resistencia libanesa dijo que lo bueno de los anuncios de normalización con Israel es que ahora se quitó las máscaras de la hipocresía y todos conocen quiénes son los verdaderos amigos de los palestinos. Bahit Ghodadi, Hispantav Noticias.
El régimen de Tel Aviv busca aprobar miles de unidades de asentamiento en la ocupada Cisjordania y Jerusalén al-Quds en las próximas semanas. Según los medios locales, el Alto Consejo Israelí de Planificación y Construcción, que supervisa la construcción precisamente de asentamientos, se reunirá en las próximas dos semanas para aprobar los proyectos. El informe indica que las autoridades israelíes intentan conseguir la luz verde antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandone la Casa Blanca. Según el grupo Israelí Paz, ahora la actividad de asentamientos en los territorios palestinos ocupados se ha duplicado durante el mandato del mandatario republicano. El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, advierte de un repunte de los contagios de coronavirus tras las fiestas de Navidad. En una entrevista con la cadena CNN, el médico precisó que pese al inicio de la campaña de vacunación, lo peor de la pandemia podría estar aún por llegar a Estados Unidos. En cuanto a la cepa británica del coronavirus, Fauci dijo que no parece que la gente enferme más gravemente y subrayó que los virus mutan mucho. Estados Unidos ha registrado más de 19 millones de casos y más de 340 mil decesos por la COVID-19. Y bajo la presión de los legisladores y políticos de todos los campos, el presidente estadounidense Donald Trump firma el nuevo plan de ayuda para millones de ciudadanos afectados por la pandemia de COVID-19. Más de 12 millones de estadounidenses corrían riesgo de quedarse sin ayuda por desempleo desde este fin de semana. Trump se negaba a firmar el proyecto y exigía una ayuda de $2,000 en lugar de los $600 aprobados por ambas cámaras del Congreso. La negativa de Trump a firmar el proyecto provocó este domingo la furia de los demócratas y los republicanos que habían debatido durante 8 meses para alcanzar el acuerdo sobre la ayuda. Venezuela vuelve a denunciar el bloqueo de sus recursos por parte de Estados Unidos que ha generado dificultades para suministrar medicamentos y vacunas incluso antes de la apariencia de la COVID o la aparición de la COVID-19.
Están bloqueados. Tenemos los recursos en muchos bancos en el mundo y no los podemos utilizar. Nuestros recursos están bloqueados. Por lo tanto, tuvimos fallas en vacunación durante por lo menos 2 años y medio. Y esto generó en Venezuela una epidemia, un brote de sarampión y un brote de difteria terrible, que enfermedades que ya no teníamos y reaparecieron por el bloqueo. Culpa del bloqueo criminal, culpa de los Estados Unidos. Y eso también hay que denunciarlo.
De hoy estudió medicina en la Universidad Central.
El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, rechazó los alegatos de Estados Unidos y sus aliados de que sus medidas coercitivas no se relacionen con asuntos humanitarios. Añadió que pese a las dificultades, el país bolivariano iniciará el próximo mes de abril la vacunación masiva contra la COVID-19. El presidente argentino Alberto Fernández dijo este domingo que ofreció ayuda a Uruguay y a Bolivia para que puedan conseguir vacunas contra la COVID-19. Fernández dijo que se puso a la disposición para ayudarlos y generar los contactos necesarios para obtener la vacuna. Asimismo, denunció un escenario donde se está produciendo una concentración de compras de vacunas en los países del mundo desarrollado. Argentina empieza este día martes la campaña de vacunación. Inoculará las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, una de las aprobadas por los responsables de sanidad, junto con la que elaboró el laboratorio estadounidense Pfizer. Sigue la violencia en Colombia. Este sábado, otro líder social fue ultimado en ese país. La inacción del gobierno del presidente Iván Duque ante la violencia ha aumentado las cifras de las víctimas.
Otro asesinato en Colombia, algo que se ha convertido en cotidiano. El comunero Juvenal Bitonaz Achique fue asesinado este sábado en el municipio Toribio de Cauca, uno de los más violentos departamentos de Colombia. Los defensores de derechos humanos han repudiado el caso.
Rechazo a atroz asesinato de Juvenal Bitonaz Achique, ahora en Toribio, en el martirizado norte del Cauca.
Según las autoridades, los sujetos, en un típico asalto de los llamados sicarios, balearon al joven desde la motocicleta en la que se movilizaban, mientras que Bitonaz murió en el sitio. El aumento de la violencia en Colombia ha preocupado a la Organización de las Naciones Unidas.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el aumento de la violencia por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados, y pidió a las autoridades estatales que tomen medidas concretas para proteger eficazmente a la población.
Estadísticas ofrecidas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz indicaron que hasta el pasado 18 de diciembre, 295 líderes sociales y defensores de los derechos humanos de Colombia habían sido asesinados en el 2020. Beatriz Salas con información de Abedín Tagabi, Hispan TV Noticias.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firma un proyecto de ley para enfrentar el crimen organizado en el país en medio de un peligroso auge de este flagelo.
Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora y con decisión y urgencia, porque mañana puede ser ya demasiado tarde. Por estas razones, hoy vamos a firmar un proyecto de ley para combatir las bandas delictuales, para combatir el crimen organizado, que va a dotar a nuestras policías, a la fiscalía y a los tribunales de justicia de nuevos y más poderosos y más eficaces instrumentos para combatir este flagelo y para incrementar las penas asociadas a estos delitos.
La iniciativa persigue modificar el Código Penal, que según Piñera está totalmente obsoleto y ha demostrado ser totalmente ineficaz. También ofrece más recursos a las autoridades para combatir el aumento de la delincuencia relacionada con las bandas del narcotráfico internacional. Las alarmas sonaron sobre el crimen organizado en Chile cuando en vísperas de Navidad ocurrieron al menos dos balaceras en la comuna de Maipú, con saldo de 3 muertos y casi una decena de heridos. Bien, se los dije y estamos de regreso. Solo segundos con más información actualizada. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif afirmó que su país siempre ha sido un actor clave en las relaciones internacionales. Dijo que la diplomacia ha sido una parte integral de la vida política y social de Irán durante la historia. Zarif hizo estas declaraciones en la cuarta conferencia sobre la historia de las relaciones exteriores de Irán, titulada Relaciones Históricas entre Irán y Asia. El canciller iraní dijo que la historia de las relaciones exteriores de Irán refleja los esfuerzos, sacrificios y la resistencia del pueblo iraní contra las invasiones extranjeras durante siglos, además de extender los lazos diplomáticos con todos los países, en particular las naciones asiáticas. Y se ha celebrado en la capital siria, la ciudad de Damasco, un foro en ocasión del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak. El evento ha contado con la participación de representantes de las fuerzas palestinas. Los detalles con nuestro corresponsal desde Damasco, Bashar Barazi.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
Los participantes en el evento enviaron un mensaje al mundo de que el eje de resistencia está más fuerte que nunca y que todos los planes oscuros del enemigo están determinados al fracaso.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Pantevere, Damasco.
Cualquier acción imprudente del enemigo israelí conducirá a una guerra total en la que Tel Aviv será el primero en perderla. Esto lo advierte la Cancillería yemení a las amenazas del régimen israelí. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Yemen indicó que en el caso de cualquier acción del régimen contra Yemen, todos los intereses de los sionistas, sus socios en el Mar Rojo, serán el objetivo legítimo de las fuerzas yemeníes. Este sábado, el ejército israelí había precisado que ve a Irak y a Yemen como otras amenazas peligrosas en su contra, por lo que incrementará su vigilancia al respecto. Los marroquíes salieron a protestar contra la decisión de su gobierno sobre normalizar los lazos con el régimen israelí, portando banderas palestinas, gritando lemas en contra de establecer relaciones con los israelíes, que tachan de criminales. Cientos de manifestantes rechazaron el acercamiento. Además, en las redes sociales también los jóvenes marroquíes condenan esta decisión del gobierno. Esto ocurre mientras una delegación marroquí viaja a Israel para hacer las coordinaciones sobre la apertura de una oficina de colaboraciones y proporcionar bases para la apertura de embajadas y establecimiento de vuelos directos. Los migrantes en Bosnia y Herzegovina son abandonados en la nieve sin ayuda local o internacional. Los grupos humanitarios denuncian que las condiciones extremadamente difíciles en el campamento Lipa, ubicado al noroeste de Bosnia, están haciendo que la vida de los migrantes sea realmente imposible. Dicen que ya no tienen agua potable ni electricidad, solo reciben comida una vez al día. Un incendio a principios de esta semana destruyó gran parte de este campamento cerca de la ciudad de Biak, que ya fue duramente criticado por funcionarios internacionales y grupos de ayuda por ser inadecuado para albergar a refugiados y a migrantes. En Europa comienza la vacunación masiva contra la pandemia de COVID-19 en todos los Estados miembros. Se espera que la inmunización pueda culminar hasta fin del año próximo.
Las naciones de la Unión Europea han iniciado oficialmente un esfuerzo coordinado para dar vacunas COVID-19 a los adultos entre sus 450 millones de ciudadanos, lo que marca un momento de esperanza en el continente.
En salud tienes dos unidades, los enfermos y los que los atienden. Ambos están en el mismo barco. Lo principal es que no hunden el barco.
Se administraron inyecciones el domingo por la mañana a las personas más vulnerables y a los trabajadores de la salud de todo el bloque. Los líderes creen que el lanzamiento masivo de una vacuna viable contra el coronavirus fue un momento conmovedor de unidad para la Unión.
Sabemos que la pandemia no desaparecerá simplemente a partir de hoy, pero la vacuna es el comienzo de la victoria sobre la pandemia. La vacuna es un cambio de juego. Siempre lo hemos sabido, y hoy es el primer día de esta nueva etapa.
Alemania, Hungría y Eslovaquia comenzaron su campaña de vacunación COVID-19 el sábado, un día antes de la implementación coordinada y planificada por la Comisión Europea, denominada como Momento de la Unidad. Los estados de la Unión Europea recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech, esperando que la curva, que ya ha dejado 335.000 muertes y 14 millones de contagiados, pueda llegar a cero. Beatriz Salas con información de Ramín Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
Y llegamos al final. Gracias por estar con nosotros.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El candidato demócrata Joe Biden ganó oficialmente las elecciones presidenciales de Estados Unidos con 306 votos del colegio electoral. Los estados clave de Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada, Arizona y Pensilvania también votaron a favor de Biden. A su vez, Donald Trump obtuvo 232 votos electorales. Los miembros del colegio electoral comenzaron a reunirse en sus respectivas capitales estatales desde la mañana del lunes 14 de diciembre. Vermont fue el primero en depositar votos a favor de Biden. Este proceso de votación se repitió a lo largo del día en todos los estados del país hasta que votaron los 538 delegados del colegio electoral. El número de los miembros del colegio electoral de cada estado corresponde al número de miembros que tiene en la Cámara de Representantes y en el Senado, más los tres grandes electores del Distrito de Columbia.
El colegio electoral está conformado por un total de 538 electores. El 6 de enero, el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes se reunirán en una sesión conjunta del Congreso para contar oficialmente los votos del colegio electoral, de los cuales serán necesarios 270 para la victoria definitiva del candidato demócrata Joe Biden. Si un miembro de la Cámara y el Senado objeta la lista de electores de un estado, esto requeriría que cada Cámara debata y vote sobre la objeción. Cualquier objeción que llegue a votación probablemente fracasará con los demócratas controlando la Cámara y con suficientes senadores republicanos reconociendo la victoria de Biden.
Se espera que el Congreso certifique formalmente la victoria de Biden el 6 de enero y le entregue el poder el 20 de enero, aunque el actual presidente Donald Trump y su campaña aún buscan sabotear la transferencia de poder. Previamente, Trump aseguró que entregaría el poder a Biden si se confirmaba su victoria. Trump tilda las elecciones presidenciales de 2020 como el mayor fraude en la historia de Estados Unidos y dice que el mundo se ríe de ellas. Sin embargo, este alegato fue rechazado incluso por el secretario de Justicia William Barr, quien dijo que no había encontrado evidencia de un fraude generalizado en las elecciones del 3 de noviembre, comentario que enfureció a Trump y obligó a Barr a presentar su renuncia el 14 de diciembre. Trump también estaba indignado porque el Departamento de Justicia se había negado a publicar una investigación sobre las actividades financieras de Hunter Biden, el hijo del presidente electo, antes de los comicios. Trump dio a conocer que el subsecretario de Justicia Jeff Rosen será el director interino del departamento. Se espera que con la ratificación de la decisión del Colegio Electoral por parte del Congreso el 6 de enero, no les quede ningún poder de maniobra a los opositores a la toma de posición del candidato demócrata. Mientras tanto, los líderes republicanos se encuentran en la encrucijada de aceptar el voto de los electores o seguir apoyando a Trump, lo que podría convertirse en un campo de batalla entre los republicanos el 6 de enero. Según Mike Lillis y Scott Wang, expertos en elecciones, la ratificación de la victoria de Biden ha creado una profunda brecha entre los republicanos y ha enfrentado a los conservadores a un duro conflicto.
En línea con los últimos esfuerzos de los republicanos para desafiar los resultados electorales, el senador republicano Mo Brooks ha dicho que utilizará el último recurso del Congreso pese a la más mínima posibilidad de victoria para presionar a ambas cámaras del Congreso y evitar la llegada de Biden a la Casa Blanca. Pero la táctica de Brooks no estaba siendo respaldada por altos funcionarios del Partido Republicano. Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo que llevar los desafíos electorales al Congreso es un método erróneo. A su vez, el líder de la mayoría republicana en el Senado, McConnell, reconoció a Joe Biden como presidente electo. Algunos otros republicanos también han dicho que reconocen a Biden como presidente electo de Estados Unidos tras la decisión del colegio electoral. Empero, todo indica que los ardientes partidarios de Trump no han dado marcha atrás en su postura sobre el presunto fraude electoral y su rechazo al resultado de los comicios y continuarán haciéndolo hasta el último momento. El periódico The Washington Post informó el 17 de diciembre, citando nuevas investigaciones y censos, que con el cese de los paquetes de ayuda económica contra la COVID-19 a los más necesitados, la tasa de pobreza en Estados Unidos ha aumentado en los últimos 6 meses y alrededor de 7.800.000 estadounidenses han caído en la pobreza de junio a noviembre de 2020.
El aumento del número de pobres en el país norteño se produce mientras el periodo de la entrega de paquetes de rescate del gobierno por el coronavirus ya ha terminado y la pandemia continúa ejerciendo presión sobre la economía estadounidense. Según un censo realizado por la Universidad de Columbia, la aprobación e implementación del primer paquete de ayuda por parte del Congreso a principios del año en curso redujo la tasa de pobreza y cerca de 17 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. Pero en la actualidad, con el cese de los programas de apoyo, la tasa de pobreza en Estados Unidos ha aumentado y ahora es más alta que a principios de 2020. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en estos momentos el umbral de pobreza a nivel federal se sitúa en los $26,200 anuales para una familia de 4 miembros. Tras el brote del coronavirus en Estados Unidos y su impacto en la economía nacional, el Departamento de Comercio anunció el 16 de diciembre que las ventas minoristas cayeron 1,1% en noviembre, lastradas por las nuevas infecciones de la COVID-19 y la disminución de los ingresos de los hogares, lo que se suma a los crecientes signos de una desaceleración en la recuperación de la economía de la recesión pandémica. Esto sucede mientras el pago semanal de $600 por desempleo, que formaba parte de un paquete de ayuda económica del gobierno a los más necesitados por el coronavirus, venció el pasado 31 de julio. Desde entonces, el Congreso no ha podido aprobar otro paquete de rescate para los más necesitados en el país norteño. Bernie Sanders, senador independiente norteamericano, tuiteó que la economía de Estados Unidos es corrupta y que a medida que aumenta la pobreza de la mayoría de personas en el país, la situación de los ricos mejora cada día más.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. En este capítulo, nuestro recorrido será por uno de los museos más bellos de Irán y Teherán, es decir, el Museo de Comunicaciones y Correos, donde conoceremos sus diferentes secciones. Acompáñenos. Hoy en día, gracias a las tecnologías de comunicación avanzadas, es fácil comunicarse con un teléfono inteligente y en pocos segundos con el mundo entero. Sin embargo, visitar un museo en el campo de la comunicación y observar la evolución de las diversas herramientas de comunicación tiene sus propias atracciones. Para visitar el Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán, hay que dirigirnos hacia el casco histórico de esta ciudad, a saber, la Plaza Tohtjaneh. El Museo del Correos se estableció por primera vez en 1932, correspondiente a 1311 de la Hegira Lunar, inspirado en los museos especializados europeos. Ocupó una parte del edificio del Ministerio de Correos y Telégrafos y su sede principal estaba allí hasta 1970. Después de la demolición de este edificio, los objetos del museo se trasladaron a la parte occidental del edificio de la Oficina de Correos y el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán se inauguró el 29 de enero de 1990 en un edificio con arquitectura nacional. La arquitectura del edificio de la Oficina de Correos de Teherán fue diseñada por Nikolai Markov, un arquitecto iraní de ascendencia rusa. Cabe recordar que la construcción de este edificio fue iniciada por el arquitecto Markov y terminada por el ingeniero Maslumian. Es una amalgama de la arquitectura iraní e europea, lo que hace muy atractivo a este edificio. Markov diseñó muchos edificios de Irán y era conocido como uno de los mejores arquitectos de su tiempo. El Colegio Dar al-Fanun, la prisión Qadr, Escuela Al-Bors, la Iglesia de Santa María, entre otros, figuran entre los edificios más importantes de Teherán, diseñados por este destacado arquitecto. Este célebre ingeniero está enterrado en el cementerio de los armenios de Teherán.
Antes de empezar nuestra visita al Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, vale pena familiarizarse con la historia de las comunicaciones, telégrafos y correos en Irán. El aparato del telégrafo entró por primera vez en Irán durante el reinado de Nasreddin Shah Qajar, de modo que el primer telégrafo fue enviado desde el Colegio Darul Funun al Palacio de Verano de Nasreddin Shah en 1857 por Abbas Ali Khan Donbali. El primer telegrama fue un texto del poema del gran poeta persa Saadi que dice: «Alabado sea Dios, su gloria y su majestad, que si le obedecemos, a él nos acercamos, y si le mostramos gratitud, vemos acrecentadas nuestras bendiciones». Abbas Ali Khan Donbali fue el primer iraní que aprendió el código Morse. Trabajaba en la oficina de correos y telégrafos y siempre estuvo encargado del envío de mensajes a varias estaciones de telégrafos en diferentes partes de Irán. Ahora le toca la historia del teléfono. El teléfono es la segunda tecnología de telecomunicaciones después del telégrafo que se utilizó en Irán desde los primeros años de invención. En 1886, por primera vez en Irán, se estableció un cable telefónico entre Teherán y el mausoleo del Hazrat Abdulazim Hassani, ubicado en el sur de la ciudad capitalina Teherán. Entre ambos lugares había una distancia de 7,8 kilómetros y así, unos años después, se fueron instalando estaciones de comunicación telefónica en diversos puntos importantes de Teherán. Respecto a la radio, cabe mencionar que el primer transmisor radial se inauguró en Irán en el año 1940, bautizado Radio Teherán. Sin embargo, hay que recordar que los preparativos para el uso de comunicador portátil fueron realizados en 1924 por el entonces Ministerio de Guerra y en 1926 el transmisor receptor portátil entró en Irán y a lo largo de los años, con el desarrollo de las instituciones inalámbricas, finalmente condujo a la creación de la radio. Con todo, la historia del correo en Irán tiene mucha antigüedad. Por primera vez en el mundo, durante el periodo Acaménida, los iraníes establecieron la oficina oficial de correos llamada Chaparjane. El sistema fue creado por el Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa, y más tarde desarrollado por el Darío el Grande como el método real de comunicación en todo el imperio. Cada Chaparjane era una estación ubicada principalmente a lo largo de ruta real, cada 24 kilómetros de distancia, conectando la mayoría de las principales ciudades del imperio. Los chapares eran mensajeros urgentes a los que se les proporcionaba suministros frescos y caballos en cada estación a lo largo del camino, lo que les permitía completar rápidamente su camino sin tener que comprar suministros por su cuenta o esperar a que su caballo descansara. Posteriormente, en 1879, por orden de Nasreddin Shah Qajar, se estableció en Irán el Ministerio de Correos. Por lo tanto, se creó un nuevo sistema postal en Irán. Durante ese periodo, los servicios postales se establecieron de forma regular entre ciudades.
Ahora sí vamos a visitar el Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, el cual es un buen lugar para los interesados en obras históricas y antiguas. En este museo se han exhibido diversas obras de la historia de la tecnología de la información y la comunicación de Irán. Además, está representado el progreso de diversos instrumentos de la comunicación en la historia. Establecido en dos pisos, el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán es uno de los edificios gubernamentales más antiguos y hermosos del país persa y consta de varias salas y secciones. El primer piso está compuesto por salones ceremoniales o de ministros donde se exhiben las fotografías de los ministros de correos, telégrafos y teléfonos. Así, en las paredes de esta sala están colocadas las fotos de los ministros iraníes desde el primer ministro de telégrafo Ali Goli Khan Hotbar al Dolé hasta el actual ministro. Otro salón de este piso contiene una colección de sellos postales muy hermosos e históricos. En esta sala se puede ver casi 1,100 series de timbres internos de los tres periodos Qajar, Pahlaví y la República Islámica de Irán. Además, en dos vitrinas se muestran ejemplares de chiclaje, un método de impresión por clavado inventado antes de los sellos. Es de Edison y chiclaje de Ahmad Shah. Al final de la sala existe una estatua representada por carteros de los periodos Qajarí. En otra sala de este piso se exhiben diversos buzones de correos del periodo Pahlaví, diferentes tipos de sellos grabados a mano, unos ejemplos de los sellos utilizados en las oficinas de correos en el extranjero y el sello del Día de la República Islámica. También en esta sección se pueden ver todo tipo de máquinas manuales y eléctricas antiguas, como la máquina para hacer sellos, máquinas de escribir antiguas y vitrinas de alambre y plomo, todo tipo de sellos rotos, artículos postales de la época Qayar y fotografías del personal de la oficina de correos de la era Qayar. El pabellón de Silk Road o Salón Central es otra parte de este piso que abarca una variedad de antiguos medios de comunicación y de transporte de mercancías postales, incluidos carros, regalos de otros países y de gobiernos y también de individuos.
Además, en el pabellón de Ruta de la Seda se muestran varias esculturas de carteros del periodo Qayar, mapas de rutas postales y de comunicación y antiguos buzones de correo del periodo Qayar. La parte administrativa, tiendas y biblioteca también se encuentran en el primer piso del edificio. Los libros de la biblioteca del Museo del Correo principalmente tratan sobre la historia del correo, el telégrafo y el teléfono, sellos y fuentes antiguas sobre comunicación en persa, latín y francés que pueden ser utilizadas por estudiantes e investigadores en comunicación y arquitectura. Ya estamos en el segundo piso del Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán. También hay una sala en este piso donde se exhiben piezas de sellos postales emitidos por los Estados miembros de la Unión Postal Universal. Las vitrinas horizontales también incluyen sobres estampados con sellos donados por diferentes personalidades desde diferentes países. Además, en esta sala está colocada una variedad de artículos postales como balanzas postales antiguas, como buzones de correo de varios países, Brasil, Egipto, Canadá, Alemania, México y Suecia, entre otros. La sección de telecomunicaciones del museo también incluye dos estandartes. El pabellón telecomunicaciones número 1 alberga una variedad de dispositivos de comunicación desde el código Morse hasta satélites Zuhre, teletipo, telégrafo, telex, fax y muestras de alambre. En esta sala también hay una muestra de la escritura a mano de Imam Khomeini, Dios lo bendiga, del registro de su teléfono residencial hecho en la oficina telefónica de la ciudad de Qom en 1962. En pabellón número 2 de telecomunicaciones hay todo tipo de dispositivos telefónicos magnéticos antiguos de 100 dígitos, dispositivos de comunicación antiguos montados en la pared como transceptores y transmisor-receptores portátil, dispositivos de medición y prueba de línea telefónicas y teléfonos magnéticos de escritorio. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes. Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.